mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. En el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema del que ya he hablado en otras ocasiones, pero nunca le he dedicado un programa entero. Es un tema que está permanentemente en mi cabeza y una vez que termine este programa espero que ustedes puedan comprender el porqué. Que es la cuestión de las monedas digitales de los bancos centrales. Esta propuesta, que ya está bastante avanzada en algunos países del mundo y que podría llegar a implementarse de aquí a unos años, es para mí la mayor amenaza que existe a la libertad humana en el mundo moderno. Las monedas digitales de los bancos centrales permitirían a los gobiernos disponer de un nivel de control sobre la población como ninguna otra tecnología ha posibilitado a lo largo de la historia. Básicamente, la idea es que el dinero físico deje de existir y que todo pase por una computadora manejada por el Banco Central del país de turno. La idea sería, entre comillas, para minimizar los costos que implica la impresión de billetes y para evitar que el dinero en efectivo se utilice para actividades ilegales. Ahora bien, primera cuestión, ¿quién define lo que es ilegal? Los mismos que van a tener el poder de definir en qué se puede gastar y en qué no. El poder que este instrumento otorgaría a los bancos centrales, instituciones de las que sí he hablado más en profundidad, y hay programas enteros míos dedicados a explicar por qué los bancos centrales son una aberración que no debería existir. Esos mismos criminales que manejan los bancos centrales de los países son los que van a tener el control de estas monedas. Estas monedas van a permitir que el Estado sepa exactamente cada movimiento que uno hace con su dinero, mucho más que en el sistema actual, porque algunos me dirán, pero si eso ya pasa con las tarjetas de crédito, con el home banking, con las cuentas bancarias, no a esta escala, no en este nivel, no con esta inmediatez y precisión. Y verdaderamente, si algunos dicen que esto está bueno porque va a brindar más seguridad, no comprenden la naturaleza del Estado. No comprenden la naturaleza, incluso diría yo, del ser humano. Cuanto más poder se le otorga a un grupo de seres humanos, más corrupto se vuelve ese grupo de seres humanos y más tiende a abusar de ese poder. Desgraciadamente, es algo intrínseco al ser humano querer expandir el poder. Y lamentablemente aquellos que se dedican a la cosa pública, casi todos, son personas que aman, disfrutan profundamente controlar a otros seres humanos. Lo hemos visto quizás mejor que nunca durante la pandemia del coronavirus, donde llegamos a niveles de restricción a las libertades individuales nunca antes vistas en muchos países occidentales. Por supuesto, bajo el manto de una emergencia, pero se hicieron con poderes que nunca creíamos que eran posibles en ciertas democracias liberales de Occidente. Y hoy, yo, conociendo cómo opera la cabeza de estas personas, de estos personajes, no puedo quedarme callado cuando veo que se frotan las manos pensando en el momento en el cual todos nosotros nos movamos única y exclusivamente con esas porquerías que ellos van a digitalizar, ese dinero que hoy falsifican mediante impresión, lo van a falsificar con un algoritmo en una computadora. Van a poder ampliar y reducir la oferta monetaria a gusto y placer. Van a poder congelar los fondos de una manera instantánea. Van a poder saber todo de todos. Si hay una tecnología que acerca al mundo a la realidad distópica del Gran Hermano de Orwell de 1984, esa novela maravillosa y hasta premonitoria, diría yo, de George Orwell, es esta tecnología. Son las monedas digitales de los bancos centrales. Creo yo que es el paso necesario para lograr alcanzar una economía planificada centralmente. El sueño de todo estatista, el sueño del comunismo. Una economía total y absolutamente administrada por un grupo de personas sentadas en la poltrona con el poder de decidir sobre la vida y el patrimonio de todos los ciudadanos bajo su poder. Yo siempre he sido escéptico con darle más poderes a los burócratas. Y lo he sido porque conozco la historia, la he estudiado y he visto que lo que se tiene que hacer es limitar, circunscribir esos poderes y ser escéptico. No ampliarlos y agradecerles por, entre comillas, protegernos. No nos olvidemos que no son nuestros padres. No nos olvidemos que nosotros tenemos derechos que nos son inherentes y que nos pertenecen por ser seres humanos, no por la gracia de un legislador. Este es el punto fundamental. No podemos subyugarnos. No podemos agachar la cabeza cuando vemos que los poderes del Estado se amplían cada vez más y que el poder del individuo se reduce cada vez más. Cuanto más poder tiene el Estado, proporcionalmente menos poder tiene el individuo, menos poder tenemos cada uno de nosotros. Y no puedo yo imaginar una sociedad en la cual operen estas monedas digitales de los bancos centrales, porque no quiero imaginármela, porque aspiro a no llegar a verla, aunque creo, desgraciadamente, que la voy a llegar a ver. Pero también creo que estamos a tiempo, y por eso es que hablo para todos ustedes. Estamos a tiempo de protestar, estamos a tiempo de salir de ese sistema. Estamos a tiempo de escapar de la basura de las monedas fiduciarias imprimidas por los gobiernos, de este sistema írrito que existe desde que los países salieron del patrón oro y, en menor medida, desde que se crearon estas nefastas instituciones que son los bancos centrales. Los ciudadanos somos la mayoría. Lo que pasa es que hoy en día el poder no está en manos de los ciudadanos. Eso es una falacia. Creer que porque uno vota a sus, entre comillas, representantes cada 2 o 4 años, uno está siendo gobernado por sus propios representantes, que los representantes gobiernan por uno mismo, es ridículo. Es como creer en Papá Noel a los 30 años. Sinceramente, no se puede creer que esas personas que están allí gobiernan para nosotros o en nuestro nombre. Gobiernan por y para ellos, y con respecto a nosotros, control. Eso es lo que buscan, control. ¿Para qué están en los bancos centrales? Para controlarnos. Miren, yo sé que esto suena un poco fuerte y a algunos les sonará exagerado. Desgraciadamente, debo decirles que no exagero, me encantaría. Y si deciden no creer en mí, bueno, allá ustedes. Ojalá que tengan razón. Pero ojo si no la tienen. Porque no van a haber tomado ningún recaudo frente a esta ola de autoritarismo que se nos viene. Es un programa sombrío porque es una tecnología sombría. Es una tecnología que es el equivalente casi a instalar un chip estatal dentro de nuestro cuerpo. Casi. Casi igual. Y entonces, yo creo que desde la perspectiva de los derechos humanos, desde los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos de los países democráticos, deberían ser vistas como inconstitucionales por ser incompatibles con el derecho a la propiedad privada e incompatibles con el derecho a la libertad de las personas. Pero claro, ¿quién diseña las reglas? Los mismos que están a cargo de decidir implementar esta tecnología. Entonces ahí es cuando uno dice, pero dentro del sistema entonces no podemos luchar. Y hay ciertas cosas, y ahí viene mi respuesta, que hay que hacer fuera del sistema, porque es un sistema podrido, es un sistema mentiroso y fracasado. Y entonces, fracasado para los ciudadanos, ¿no? Para los políticos y sus amigos es un gran éxito. Ellos se enriquecen cada vez más mientras vemos a los ciudadanos de los países, incluso de países avanzados y desarrollados, sufrir cada vez más. Como consecuencia de lo que hacen estos miserables que luego se presentan como salvadores. A mí me gusta mucho esa frase que dice, el Estado te rompe las piernas, te da unas muletas y te dice que si no fueras por él, no podrías caminar. Y esto es lo que vienen a hacer con cada nuevo proyecto, cada nueva propuesta, entre comillas, para salvar al planeta del cambio climático, para lograr la recuperación económica, para lo que sea, los fines más nobles que se imaginen, siempre van a utilizar esas excusas. Eso es la política. Pero en el fondo no les interesa nada de eso. En el fondo, estos programas, estos proyectos son para lograr otorgarles más poder. ¿Y en qué consisten estas monedas digitales? Bueno, básicamente serían, como lo dice el nombre, monedas no físicamente disponibles. Es decir, que uno no podría ya llevar billetes de efectivo. Estas monedas estarían totalmente en el mundo digital. Y ahí es cuando viene la cuestión de comprender que el efectivo provee a las personas con un grado cierto de libertad, porque les permite a ellos gastar sin que el Estado se entere. ¿Y por qué es bueno esto? Porque es importante que haya más posibilidad de comercio. ¿Y por qué hay más posibilidad de comercio cuando hay transacciones que pasan por debajo del radar del Estado? Porque el Estado, con todas sus regulaciones estúpidas que impone, impide o impediría, si no existieran estos mecanismos que están por debajo del radar, el comercio. Impiden transacciones que realizan individuos que consienten. Sí, es verdad, también puede haber, y los hay, criminales que utilizan esto. Pero acá uno tiene que hacer un análisis costo-beneficio, como siempre. Con todo hay que hacer un análisis costo-beneficio. Y por el hecho de que algunos criminales puedan utilizar esto con malos fines, vamos a impedir que todo el resto de la ciudadanía pueda disponer de su dinero libremente. Es lo mismo que prohibir que las personas manejen porque hay algunos que pueden utilizar los autos para asesinar personas. Es ridículo. Y es muy contraproducente. Pero claro, a los estados no les gusta que las personas manejen efectivo. Los estados quieren tener el control total sobre lo que gasta cada persona en cada aspecto de su vida. El control de la economía no es el control de un conjunto de bienes o de servicios. Es el control de las personas mismas. No nos olvidemos de eso. El planificador económico no es un planificador sobre cuestiones meramente económicas. No existen las cuestiones meramente económicas, porque la economía es parte de la praxeología y la praxeología es básicamente la ciencia que estudia la acción humana. Entonces uno tiene que entender que la economía es resultado de la acción humana y está intrínsecamente ligada, por lo tanto, con la acción humana, con el día a día de cada persona, con lo que la persona la motiva, con lo que la persona la hace feliz, con los talentos de la persona. Eso es la economía. Entonces, no podemos desligar a la economía de las personas. Por eso digo, el planificador económico, en el fondo, es un planificador de la vida de las personas. Imagínense ustedes lo que pasaría. Es como una estatización total y absoluta del patrimonio de las personas, las monedas digitales de los bancos centrales. Así me gusta a mí denominarlas. Porque sí, en papel va a decir que vos sos dueño de tanto, tal o cual dinero. Pero en el fondo, en cualquier momento, un tipo puede apretar una palanca y bloquearte el acceso a los fondos porque deciden que lo que vos querés gastar no está bien. Porque quizás tomaste mucho alcohol, fumaste mucho cigarrillo, te fuiste de viaje demasiado. Se cobran los impuestos automáticamente, no podés ni esperar para pagar. Te los sacan y andás después a quejarte. ¿Se entiende? Es la posibilidad de establecer un sistema de crédito social. Es la posibilidad de controlar a las personas como ratas de laboratorio. ¿Cómo puede haber gente que piense que esto es una buena idea? Por supuesto, salvo a las personas que se van a beneficiar de esto, que van a ser quienes controlen el mecanismo o el sistema, ¿no? Y entonces, quiero alertarlos de esto y decirles que existen otras tecnologías que a día de hoy están por fuera del ámbito estatal, como por ejemplo el Bitcoin. Ahora la cuestión es, y lo que a mí me preocupa es si los estados no van a poder, con las monedas digitales de los bancos centrales, impedir que las personas compren Bitcoins. Porque los Bitcoins serían la salida, el escape para la libertad. El escape para salir de la estatización del patrimonio de cada uno, del trabajo, del fruto de su trabajo. Porque en definitiva eso es lo que es el dinero que uno tiene. Es el fruto de sus esfuerzos, de su inventiva, de su inteligencia, de su tiempo. Entonces cuando te quitan tu dinero, te roban tu inventiva, te roban tu tiempo, te roban tu sustento. Lo único que no te van a robar es el cerebro. Y entonces, antes de que te roben tu sustento, antes de que te roben tu tiempo, antes de que te roben tu inventiva, hay que procurar hacer cosas para que no suceda. Y en eso tenemos que estar todos los que amamos y defendemos la libertad, permanentemente. La libertad no es algo que esté garantizado, es algo por lo que uno tiene que pelear día a día, constantemente, porque es quizás el más frágil de todos los bienes que tenemos el ser humano, a la vez el más valioso. Entonces, quiero dejarles esta reflexión. Por supuesto que si quieren investigar sobre esto, los invito a hacerlo. Y más vale, considerando la importancia que este tema tiene para mí y creo la importancia creciente que va a tener para todos, voy a seguir hablando de esto en diferentes ocasiones, pero hoy quería dejarles este mensaje de base como introducción a esta tecnología, a los peligros que ella implica, a las motivaciones oscuras detrás de esto, que son las mismas que existen detrás del alarmismo climático, donde te dicen vos tenés que no vas a ser dueño de nadie y vas a ser feliz, ¿no? La Agenda 2030, la idea del Foro Económico Mundial, todas estas propuestas, por ejemplo, no uses autos, restringí tu consumo energético, un montón de cosas que disminuyen la calidad de vida de las personas. Todo, en el fondo, se trata sobre el control. Y el control y la libertad son incompatibles. O te controlan o sos libre. No existe un control en el cual vos seas libre. Puede que tengas una sociedad donde estén todos controlados y vivan todos seguros, entre comillas. Pero no se olviden, como siempre lo digo, el lugar con más seguridad en el planeta son cárceles de máxima seguridad. Sí, estás seguro, pero estás en una cárcel. Yo nunca voy a abandonar mi libertad por seguridad, porque considero que no hay nada más valioso en esta vida que la libertad. Y prefiero morir antes de vivir sin ser libre, porque creo que eso no es vida. Esta es mi reflexión en el día de hoy. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Taboada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @DamiánTaboadaAr.